Este es el podcast que tienes que escuchar hoy. Debe estar de primero en la lista de tus prioridades de vida. A menos que seas de los que se resignan a vivir bajo presión, esperando a ver cuándo explota. Si no eres de ese grupo, tu búsqueda de la felicidad y el progreso llegó a su fin. Aquí están Nina Correa y Fagner Márquez para guiarte en un camino donde aprenderemos a postergar algunas cosas sin sentir culpa y a fijar eficazmente lo que son las prioridades de vida. No son las cosas urgentes, son las prioridades de vida.
Hola Nina, ¿cómo estás?
Hey Fagner, tiempo sin vernos.
Así es, pero bueno, aquí estamos de vueltas a prioridades después de tanto tiempo. No podíamos cumplir con Efraín, pero ya pudimos.
Lo importante es que regresamos.
Retomamos nuestra prioridad de grabar con estos programas y que estoy seguro que van a ser bien interesantes a partir de ahora porque la pandemia del COVID-19 nos ha hecho definitivamente replantearnos prioridades.
Oh my God. Este es el tiempo perfecto, Fagner, para poder establecer prioridades reales en nuestras vidas. Porque uno tiende a confundir y a mezclar algunas cosas que realmente no son prioridades. Pero estamos en un tiempo perfecto para que tengamos esta conversación.
Bueno, qué bueno, porque recuerda que dijimos que prioridades eran cosas o actividades que debemos ser consideradas antes que otras. Y creo que estar ahora con COVID-19 nos ha hecho cambiar el orden de las prioridades que teníamos.
Así, mira, de hecho, he escuchado muchas historias de personas que dicen, oh, con tanto tiempo que me sobra por el tema de la cuarentena, de que están más tiempo en casa, han reorganizado espacios, archivos de su casa que tenían tiempo sin poder mirarlos. Mira lo importante, ¿no?, de replantear y hacer prioridades realmente.
Bueno, y además de eso, en medio de esta pandemia ha habido uno de los fenómenos más importantes que se mencionan. Ha habido una gran contracción económica y eso ha dejado en la calle, solamente aquí en los Estados Unidos, a más de 26 millones de personas.
Imagínate.
Y eso ha hecho que mucha gente, muchas familias se replanteen sus prioridades financieras.
Sí, es interesante ver cómo en estos tiempos de crisis económica, de esta contracción financiera, uno pueda observar, es como un cernidor, un filtro, ¿sabes? Donde se pasa lo que aparentemente son gastos que deben ocurrir, cosas en las cuales no podemos dejar de consumir o tú sabes, ¿no? Y ese filtro de esta crisis nos ha permitido realmente replantear cuáles son las prioridades financieras de nuestro hogar.
Sí, mira, y hay cosas que estoy seguro que están pasando ahora. Por ejemplo, los que son compradores compulsivos, que no pueden ir al mall, que no pueden ir a salir a la calle porque están todas las tiendas cerradas. Yo me imagino que les está sobrando algo de dinero.
Esperemos, ¿ah? Fagner, porque también escuché que Amazon abrió una cantidad de nuevos empleos para distribuir porque no se estaban dando abasto con las distribuciones. Espero que no sean por causa de los compradores compulsivos.
Bueno, esperemos que así sea. Nosotros traemos hoy varias cosas que queremos compartir con nuestro radio escucha acerca de lo que son las prioridades financieras a corto y a largo plazo. Y me gustaría comenzar, por ejemplo, de decir, esto es parte de un artículo que conseguimos a través del internet y en Google, y dice que, por ejemplo, lo primero que debemos hacer entre nuestras prioridades de corto plazo es que no podemos ignorar todos esos correos que nos están llegando de las instituciones financieras. Sabemos que hay mucha información acerca del COVID-19 y todo el mundo, o sea, aunque no esté en la parte financiera, está enviando correos acerca de cómo están actuando en esta nueva circunstancia a través del COVID-19. Pues usted no deje de ver los correos, no los ignore. ¿Por qué? Porque sus proveedores, sus acreedores, si los tiene, están enviando la información de cómo están funcionando y en muchos casos están diciéndole a usted que sabe que está pasando dificultades económicas y financieras, cómo pudieran ellos ayudarles a manejar esta nueva situación que a usted se le ha presentado.
Así es. Y mira, qué valioso esto, Fanner, porque normalmente las personas no acostumbran a tener hábitos de pagos saludables. Por ejemplo, dentro de esos correos electrónicos y esas advertencias o notificaciones que han hecho las instituciones financieras, te recomiendan, por ejemplo, programa tus pagos automáticos. No vengas al banco, haz un depósito en línea. Hoy día podemos hacer uso del teléfono, inclusive para hacer un depósito de un cheque.
Porque acuérdate que con esto que tenemos que guardar cierta distancia, muchos de los locales que acostumbrábamos a ir, ya no puedes ir. Y si vas a ir, tienen restringida la cantidad de personas que pueden asistir. Y los bancos lo están haciendo con previa cita. Si no tienes cita, no te dejan ingresar al banco. Entonces tú tienes que programarte para hacer pagos automáticos. Yo sé que hay muchos que no tienen el hábito de pagar.
A tiempo.
No, ni a tiempo ni fuera de tiempo. Hay unos que no tienen hábito de pago y por eso se endeudan. Pero es importante que en este tiempo usted establezca una rutina de pago y lo puede hacer a través de la página de su banco. Eso le va a ayudar a llevar control del dinero y además de eso a programar a tiempo los pagos que necesita hacer.
Si no, ahora mismo en esta coyuntura no hay excusa para entonces decir, oh, olvidé hacer esto, porque tiempo nos está sobrando y organización nos está persiguiendo, Fanner, para que la podamos implementar, porque de otra manera nos podemos meter en grandes compromisos por no cumplir esa parte de pagar.
La otra cosa que debemos resaltar es que si a las personas que nos están escuchando, su ingreso estuvo afectado porque perdió el empleo, porque le quitaron horas, porque definitivamente no está trabajando lo suficiente, es importante que usted llame a las personas con las que tiene compromisos de pago. Porque lo que le está pasando a usted, también les está pasando a ellos. Ellos saben que tienen problemas con las personas que han perdido los empleos. Entonces, es importante que usted vaya y hable con sus acreedores. En algunos casos, inclusive en algunos casos hay empresas que perdonan ciertos meses de pago.
Sí.
De manera de que usted pueda tener flexibilidad porque sí, su prioridad a lo mejor no es pagar deuda. Su prioridad hoy es alimentarse, pagar la renta o pagar el mortgage. Pero también para esas cosas sus acreedores pueden esperar. Pero usted tiene que comunicarse.
Sí.
Es importante eso.
Así es, Fanner. Ayer mismo tuve la experiencia de hacer este tipo de situación, de llamada. Fíjate lo importante de estar bien informado. ¿Qué pasa? A veces nos llenamos de tanta información que es nada productiva para nuestro diario vivir acerca del COVID, cosas que más bien por el contrario, en vez de favorecer o ayudarnos a organizar o a saber cómo actuar ante esta situación, más bien nos pueden llenar inclusive de más terror y demás. Tú sabes, ¿no? Ese asunto mediático fuerte que de pronto te va a hacer causar un daño de salud, que bueno, a ese punto no venimos. Pero te cuento, ayer tuve la experiencia de yo llamar a una compañía donde está financiada mi camioneta y yo llamo, inclusive, te confieso, vi la información de una fuente confiable y dije, déjame llamar, ¿por qué no? Se me creó la duda y llamo y tuve una respuesta tan favorable. Las personas están listas para hacerlo, pero la diferencia de que no lo puedas obtener está a la distancia de una acción y una llamada telefónica.
Claro, y déjame explicarte otra cosa. Si tú, en vez de llamar y comunicarte, lo que haces es esconderte, entonces la forma de pensar de tu acreedor es que algo no estás haciendo bien. Y si algo no estás haciendo bien, entonces ellos empiezan a dudar de ti. Cuando te comunicas con el acreedor, ellos están prestos para hacer arreglos temporales y pausar inclusive tus pagos,
sí,
hasta que tus ingresos vuelvan a estar de forma adecuada, que puedas retomar la actividad normal de pago con tus acreedores.
Eso simplemente demuestra, Fanner, que hay responsabilidad, que yo no me estoy negando a pagar una deuda, sino que esta es una crisis que es sabida por todo el mundo, pero simplemente en parte de mi responsabilidad tomo acciones para no quedar en mal con mis acreedores. Y eso es bien visto, inclusive. Ellos, te confieso, la llamada finalizó dándome las gracias por haberme tomado el tiempo de llamar y de replantear. Y me postergaron 2 meses de pago, los corrieron, o sea, sin cargo de intereses, sin absolutamente nada. Si yo digo, no, ellos entenderán, yo no voy a llamar, ¿para qué hago uso de esto? Eso debe ser mentira. Y me llenó la cabeza con información no favorable. Fíjate, pierdes beneficios.
No, y además de eso, qué bueno que traes tu ejemplo, Nina, porque eso hace posible que nuestros radioescuchas entiendan que el secreto es pagar.
Exacto.
Ojo, y eso es importante decirlo, no es que no vas a pagar estos meses, lo que no lo vas a pagar es en este tiempo.
Es correcto.
Ellos están poniéndolo para después.
Exacto. Fanner,
porque
inclusive,
al final tú te comprometiste a pagar. Lo que adquiriste.
Exacto. Fíjate, de hecho me da risa, Fanner, porque yo llamo y tú sabes, muy sigilosamente digo, de pronto a aplazarme un mes. Y la muchacha dice, ¿estás segura que con un mes es suficiente? ¿Quisieras tomar 2 meses? Fíjate, ella misma me dio la opción de postergar 2 meses sin intereses. Simplemente se corre el tiempo de pagar la deuda.
Qué bueno, qué bueno. O sea que el secreto es, comunícate con tus acreedores.
Infórmate con información veraz, de fuentes confiables, Fanner, eso es muy importante.
La otra cosa que nos está pasando durante esta temporada de COVID-19 y esta pandemia es que muchos de nosotros salimos a comprar por pánico. Yo me acuerdo y siempre nos daba risa porque dice que lo primero que se terminó en los anaqueles de todos los supermercados fue el papel sanitario. Y uno decía, ven acá, ¿pero qué tiene que ver esto con el papel
COVID
sanitario?
El COVID con esto.
El COVID con el papel sanitario. Pero, ¿qué sucede? Yo leía varios artículos sobre eso y es que la gente compra por imitación.
Sí.
¿Y qué sucede? Llegó alguien y se llevó 2 cajas de papel sanitario. Wow, hay que comprar papel sanitario porque por algo se va. Este señor.
Algo está pasando.
Algo está pasando. Están repartiendo, qué sé yo, purgantes en alguna parte, laxantes en alguna parte, y por supuesto hay que comprar papel sanitario. No, lo mejor para todas estas cosas es que tengamos prudencia. ¿Por qué? Porque las compras por pánico conducen generalmente a la escasez de los productos. Y cuando usted compra en exceso, está dejándole la oportunidad a otro de que compre también productos que pueden evitar la contaminación en esta temporada de COVID-19.
Exacto. Entonces, fíjate, yo lo acaparé y hay 10, 15 más a mi alrededor que por yo haberlo acaparado no tienen la posibilidad de mantenerse en las mismas medidas de seguridad que estamos creando.
La otra cosa que es importante que digamos es que para no comprar por pánico, antes de salir de su casa, usted haga una lista de lo que realmente necesita en su hogar. Nosotros, mi esposa y yo, la semana pasada estuvimos revisando, nosotros tenemos ese hábito todos los meses, revisar nuestros gastos, y tuvimos que decir, hey, no podemos seguir comprando carne y comprando huevos y comprando cosas que muy probablemente si no tenemos cómo mantenerla,
se van a dañar.
Se van a dañar. Y déjame explicarte algo. O sea, yo sé que tenemos muchos radioescuchas en Latinoamérica.
Sí.
Aquí en los Estados Unidos también se va la luz eventualmente, pero sí, en los países nuestros, nosotros que somos venezolanos, allá
sí,
no decimos que hay apagones, lo que hay son alumbrones.
Alumbrones.
De vez en cuando. Entonces, por supuesto, hay cosas que tenemos que entender. Tenemos que ser prudentes a la hora de comprar. Antes de salir de su casa, por favor, usted haga un listado de lo que realmente usted necesita para que no compre cosas innecesarias.
De por sí la lista es importante y fundamental. Con COVID, sin COVID, es importante que tú a la hora de salir a hacer tus compras, sobre todo al supermercado, vayas comido, sin hambre y con una lista definida de lo que realmente necesita. Fanner, un día me encontré, cuando llegué a casa, yo estoy muy convencida que ese producto no lo tenía y dije, ah, no, necesitamos este, me llevo 2 más. Y cuando llego a casa a guardarlo, consigo que tenía todavía 2 productos más. Es importante hacer una evaluación, claro, que se pueda, que haya inventario en casa o qué sé yo, revisar qué tengo, qué me está faltando, ser sincero con lo que vayamos a adquirir.
Y la otra cosa, Nina, es que no podemos seguir cayendo en la trampa, porque en este país en donde vivimos, nosotros vivimos en los Estados Unidos, me decía un psicólogo la otra vez, este es el único país donde tú para ahorrar tienes que gastar.
Wow. Imagínate.
Increíble. O sea, entonces aparecen aquellos benditos avisos grandotes que dicen clearance, oh, sí. 60%, 70%, pero tienes que gastar para poder obtener esto.
Exacto.
Y cuando a mí me pasó algo hace muchos años con un clearance, yo fui a comprar, estaban liquidando una tienda y compré un colador de pasta. Y cuando llegué a mi casa tenía dos más.
Por eso tu esposo me regaló uno, que aún conservo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Y la otra cosa que nos está pasando con comprar por pánico es que como a veces no tenemos el dinero, entonces utilizamos las tarjetas de crédito y estamos usando la tarjeta de crédito para financiar esta temporada de crisis y ese es el peor aliado financiero en una crisis como esta, porque nosotros usted no sabe cuánto va a durar esto, ni cuánto va a durar su situación de bajos ingresos. La pregunta es, ¿con qué vas a pagar esas tarjetas?
¿Con qué vas a pagar? Vas a terminar endeudado, sin posibilidad de pago, y la situación se va a empeorar en tus finanzas personales por simplemente no saber administrar.
Mira, la otra cosa importante que vamos a recomendar durante esta temporada de COVID-19 es que si estás recluido en tu casa, tomes tiempo para desarrollar tu conocimiento financiero, porque estamos hablando de finanzas, pero es bueno para utilizarlo para aprender de cuántas cosas hemos aplazado por mucho tiempo. Por ejemplo, si usted mete en Google esta frase, curso de finanzas personales, usted le van a salir muchísimos cursos gratis de 5 horas, 6 horas para aprender a hacer un presupuesto, para poder manejar mejor su dinero, los que les sobra un poquito o tengan ahorros puedan invertir adecuadamente y usted, estoy seguro, va a poder aprender y va a comenzar a hacer las cosas de la forma adecuada.
Sí, lo más importante, Fanner, es increíble. A mí me llega al correo cantidades de ofertas en ese sentido. Ahora, hoy mismo se ha desarrollado, bueno, estamos la tecnología súper presente en este tiempo de COVID-19 y me llegan notificaciones de webinar que van a hacer, talleres financieros cortos, largos, cómo presupuestarte familiarmente, cómo hacer para tener un presupuesto ajustado a esta nueva realidad. No hay excusa, Fanner, para no alimentarnos o no documentarnos, informarnos, prepararnos para cómo manejar unas finanzas correctamente.
Y cuando hagamos esto vamos a poder tener la segunda parte de lo que queremos hablar en esta conversación, que es que vamos a poder tener estrategias a largo plazo para poder manejar nuestras finanzas. Y una, por ejemplo, de las estrategias de largo plazo es que, y ahora que tiene tiempo, es importante que usted lo haga. Haga el presupuesto y revise sus gastos y revise qué cosas puede dejar de gastar mientras está en este tiempo para que ese dinero lo pueda dedicar a ahorrar o a pagar las deudas.
Así es.
Y entonces, mire, usted se va a llevar una gran sorpresa de si usted revisa lo que ha estado gastando en los últimos meses, cuántas cosas puede dejar de gastar. Y lo va a ver ahora porque como no tiene el tiempo ni para salir, ni para hacer, todo eso que se gastaba en restaurantes, todo eso que se gastaba en los McDonald's, lo que se gastaba en tiendas de souvenir, en los todo a dólar, en todas esas cosas que vivimos saliendo y entrando y compramos, cosas que generalmente ni necesitamos, todo eso que usted gastaba en eso, ahórrelo y dedíquelo a pagar la tarjeta de crédito, sus deudas. Y si no tiene deudas, entonces dedíquelo al ahorro porque usted y yo no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia.
Fanner, es interesante ver cómo se ha oído y se han visto cantidades de documentales y de informaciones que han estado saliendo en las mismas redes acerca de cómo la naturaleza ha dado un respiro e inclusive se han visto actividades de animales caminando al libre, por su paso que le correspondía originalmente, porque la gente está en sus casas. Y esto, muchos apuntan a esta idea, uh-huh. que la naturaleza en sí, la tierra en sí, está haciendo un respiro. De hecho, bajó la contaminación en la capa de ozono, wow, por la cantidad de personas recluidas en su casa. Mira todos los efectos. Qué importante si trasladamos también estos efectos favorables, sanadores, a nuestras finanzas personales. Es un buen momento, Fanner.
Sí, así como estamos dedicando tiempo para salir con los niños, los que tienen niños, o con su esposa o con su cónyuge a caminar, pues dedique más tiempo en el futuro también a estas cosas. Adquiere ese hábito ahora, de manera de que en vez de estar saliendo con los niños a meterlos a comer comida chatarra, pues póngalos a comer en su casa comida saludable, y definitivamente usted va a poder tener un ahorro importante para poder dedicar al pago de las deudas. Una de las cosas que recomiendan los expertos es que siempre tenemos que buscar una alternativa para pagar las deudas que ya tenemos. Uh-huh. Y una de las fórmulas que recomiendan, hay dos fórmulas que recomiendan. Una, que usted haga una lista de todas sus deudas. Uh-huh. Y entonces las ordene, haga prioridades de acuerdo a qué cosa. Hay dos fórmulas. Una, de acuerdo a las que, si tiene tarjetas de crédito, las que tienen la más alta tasa de financiamiento.
Interés. Ah, de financiamiento. Okay. Ok,
entonces como tienen altas tasas de financiamiento, usted debería ordenarla de mayor a menor para poder empezar a pagar en ese orden. Pero la otra fórmula que se establece es que usted establezca el saldo de mayor a menor, y mucha gente está equivocada. La gente quiere siempre pagar la más alta primero. Y es al contrario.
Al contrario.
Dicen que eso hace un efecto como de cascada.
De bola de nieve.
Y de bola de nieve, ¿verdad? Usted agarra, paga la más pequeña y luego va pagando la que le sigue en tamaño. Y como una bola de nieve, cuando usted menos lo piensa,
salió de las deudas. Sí, es un buen tiempo. La verdad que es importante. Mira, Fanner, ¿por qué la gente no termina de salir de sus deudas? Porque no sabe cuánto debe. Tú sabes a lo que le tienen terror las personas, ver sus statements de las tarjetas de crédito. No, yo le abono. Y si te vas que abonas el mínimo, querido, vas a pasar años tras años haciendo pagos y nunca vas a poder salir de esto. Es un buen tiempo para que entonces hagas ese ejercicio. Escribe todas las deudas que tiene.
Eso me acuerda, Nina, hace mucho tiempo yo fui con un pastor que tú conoces, que es el pastor Edwin, que nos estaba dando un curso de finanzas, y me acuerdo que el ejercicio inicial era, ok, toma una hoja en blanco y vas a colocarla no en forma vertical, sino en forma horizontal. Vas a colocar en el lado izquierdo todo lo que tú posees. Uh-huh. Y entonces ahí la gente colocaba la casa, cuánto costaba su casa, su carro, qué sé yo, si tenía joyas, si tenía dinero en el banco, si tenía ahorros, si tenía fondos de retiro, todo lo que tenía, ahí lo colocaba. Ok, ahora escribe todo lo que debes del lado derecho. Y tú veías, era sorprendente porque tú veías a la gente en pánico.
Sí, el pánico les llega.
Literalmente, ¿sí? En pánico. Sí. Y cuando y entonces me acuerdo que el pastor dijo, bueno, okay, ahora a la suma total que te dio en el lado izquierdo, réstale, que son todas tus posesiones, réstale todo lo que debe. Y me sorprendí porque éramos como unas 30 personas en ese curso, y creo que salvo mi persona, para la gloria de mi Dios, todos los demás estaban quebrado, literalmente.
En balance rojo.
En balance rojo.
Pero esa es una de las cosas, Fanner, perdón, que la gente normalmente no sale de sus deudas porque no encara la realidad. Y es más, escribir y ver cómo estoy me va a hacer tener un alto, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy endeudando más?
Bueno, tienes al principio un shock.
Claro.
Porque como no conocías la realidad, tienes un efecto de shock. Pero si reaccionas positivamente a ese shock, entonces tienes que planear cómo salir de eso que te está atormentando todos los días. Y eso te va a generar una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento.
Sí, una vez, Fanner, en uno de los talleres de finanzas que damos aquí en nuestra iglesia.
¿Cómo se llama?
Paz financiera.
Ah, qué bien.
Exacto, paz financiera. Veíamos que el exponente de esta materia decía que la estrategia de la tarjeta de crédito es para que tú te endeudes sin sentir dolor. porque es un plástico, tú no le ves el valor real que es el dinero y pasas el plástico con libertad. Si tú pagaras todo eso que compras con la tarjeta de crédito, con billetes, con dinero en efectivo en tu mano, el dolor que te produce emocionalmente te impediría que tú hagas esas compras, porque con el plástico sí. Entonces, ahí es donde viene, a la hora de pasar la tarjeta no hay dolor, pero el dolor está a la hora de encontrarte con la dura realidad de cómo estás envuelto en deudas.
Hay otra estrategia también interesante que aprendí hace tiempo. Dice que una de las estrategias más importantes es que cuando cargues dinero, lo deberías cargar en billetes muy grandes, es decir, en billetes de 100 o de 50. ¿Por qué? Porque a ti te da mucho dolor. Psicológicamente está probado que te da dolor gastar los billetes muy grandes. Y entonces, cuando tienes billetes de un dólar, esos los gastas muy rápido. Pero cuando tienes billetes muy grandes, entonces te mides.
Desprenderte de él.
Te mides para desprenderte de eso.
Exactamente.
Mira, otra de las cosas interesantes que, por cierto, tú enseñas a través de Paz Financiera es que lo primero que debe hacer alguien es tener un fondo de ahorro. Y en este tiempo de COVID-19, los que no tienen, tienen que crear un fondo de ahorro. Y los que ya tienen, tienen que expandirlo. Y tenemos una oportunidad brillante. ¿Por qué? Porque ahora no podemos gastar en muchas cosas. Así que ese dinero, ¿qué vas a hacer con él?
Redistribúyelo al fondo. Le llaman fondo de ahorro y fondo de emergencia, ¿no? Básicamente ese ahorro es para una emergencia. Pero no la emergencia de que llegó el pizzero a la puerta y no tenemos con qué pagar. No, es para este tipo de emergencias precisamente que está saliendo. Fanner, se recomienda iniciar con un fondo de emergencia de por lo mínimo, bueno, hablar de moneda nos como que nos limitaríamos, pero si estamos acá en los Estados Unidos o donde manejamos el dólar, sería por lo mínimo $1,000, un fondo de emergencia para $1,000, con inicio de $1,000, que con aquellas personas que son ordenaditas, juiciosas, obedientes y han hecho este fondo de emergencia, que lo han tenido, lo han elaborado y han sido juiciosos en mantenerlo. ¿Cómo estarán llevándola a ellos en este momento de COVID-19? Creo que la historia es un poco más de alivio a presión para aquel que no lo tiene.
Totalmente, totalmente. Es más, de hecho, los expertos en esta circunstancia están diciendo que si tú pudiste ahorrar antes del COVID-19, para entre 6 y 12 meses, tú definitivamente no deberías tener problemas. Tú no necesitas ni siquiera las ayudas que los gobiernos están dando.
Ofreciendo.
Que gracias a Dios, el gobierno de los Estados Unidos está dando una gran ayuda para todas las familias que pudieron pagar sus impuestos durante el año 2019 y 2018.
Así es. Ojalá las personas que no tienen su fondo de emergencia recibieron este apoyo financiero del gobierno puedan priorizar el uso de ese dinero para debidamente pues aprovechar y saldar deudas, organizarse, crear fondos de emergencia. Claro, no estoy hablando que sean grandes cantidades, tal vez para algunas familias sí, para otras no. En fin, que hagan un buen uso de ese recurso.
Ahora, recuerda que el hábito del ahorro no depende de cuánto ganas ni cuánto tienes. Simplemente cuando tú te lo propones hacer, lo puedes lograr.
Sí.
Recuerda que la Biblia, que es nuestra guía para todas estas cosas y que habla más de finanzas que de otros temas, que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué ustedes siempre caen siempre en que la Biblia,
habla
de eso? Pues porque la Biblia conoce nuestro corazón y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y sabemos que nosotros somos dados a mal gastar el dinero. Y por eso nos da muchos consejos para manejarlo sabiamente. Y mira, qué bueno que en esta temporada que algunos estamos recibiendo ayuda del gobierno, podamos tomar parte de eso y destinarlo al ahorro, ¿verdad? De manera de que podamos hacer un uso racional
ahorrar
del dinero que estamos recibiendo.
Así es correcto.
Qué bueno que pudimos hablar de esto en esta temporada. Ojalá usted, amigo Radio Escucha, pueda priorizar su gasto, su tiempo y pueda hacerlo adecuadamente para que su vida sea, como dice la Biblia en Juan 10:10, que sea una vida abundante. Así que, Nina, nos vemos en la próxima
oportunidad. Un placer, Fanner.
Y Radio Escucha, que Dios les bendiga y que puedan tener una temporada de COVID-19 exitosa y muy productiva.
Así es.